Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
¿Qué hacer frente a las redes sociales? Esta pregunta que en cualquier minuto enfrenta cualquier padre preocupado de sus hijos se está volviendo asunto de Estado. En Australia y en Reino Unido están aprobando legislaciones que prohíben el uso de redes sociales a menores de 16 años, estableciendo altas multas a las plataformas para forzarlas a restringir su acceso y verificar adecuadamente la edad de los usuarios. El diagnóstico en base al cual se busca restringir las redes sociales a menores es lapidario. Riesgo frente a depravados online, recopilación de datos personales y un consumo que está empujando masivamente a generaciones hacia trastornos ansiosos, depresión, ensimismamiento y la pérdida de bienes fundamentales. La conexión digital es de desconexión interpersonal. Estamos, y así lo propone la última encíclica papal Magnifica Humanitas también, frente a una de las grandes batallas de nuestra época. Ahora bien, estas políticas levantan legítimas inquietudes sobre el rol del Estado respecto de los padres o la eficacia de prohibir. Permítanme sugerir algunas claves para el debate. El rol primario educativo sin duda es de los padres y el Estado no debe reemplazar sino apoyar. Pero no es tan sencillo dejar a la sola decisión individual un problema que requiere de acción colectiva. Por otro lado, prohibir siempre implica ponderar los bypaseos, tal como nos está permitido vender alcohol a menores y sabemos que esos muchos se los saltan. Aquí en Chile se viene fuerte el tema. Ya estamos discutiendo prohibir los celulares en los colegios y este siguiente capítulo sin duda está a la vuelta de la esquina. Discutámoslo con propiedad porque son nuestros niños y su futuro, nada más ni nada menos, lo que está en juego. Soy José Miguel González y esto fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Cuando tienes cero interés, se nota. Por eso, este mes te acompañamos con 3 o 6 cuotas sin interés para pagar tus contribuciones y todo lo que necesites, usando tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.587 pesos.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 16 de junio, con un día como calurosillo un poco, ¿no? No sé. Yo ando así como que está muy lindo el día y como que de repente vienen demasiados atisbos de otoño. Pero en este día tenemos una súper buena noticia porque vamos a tener una conversación especial junto a mi partner José Miguel Negro González. Dijimos ya, sabes que nuestro panel es muy bueno, pero hoy día queremos entrevistar a un súper, súper alcalde que la está rompiendo, no solamente en su gestión, sino que instalando temas, enfrentándose directamente, y vamos a hablar de eso también, mi querido Sebastián Sichel, alcalde de Providencia, abogado de la Católica.
Perdóname, estaba tan emocionado. Y me cambió como una Jaime del Olio, perdóneme.
Ay, pero por la chupalla, si esto me...
Somos amigos y hermanos con Belolio, así que...
pero es que, mira, soy tan acontecida que estas cosas me pasan día por medio.
Está perfecto.
Ya, bueno, pero estaba presentándote, abogado de la Católica, ha asumido roles muy relevantes en el gobierno y uno muy precioso como fue el Ministerio de Desarrollo Social, ex candidato presidencial, donde ahí nos conocimos intensamente, peleamos mucho, pero después nos terminamos queriendo también un montón. Como son las campañas siempre. Y día en una de las pegas que estoy seguro que me vas a decir que son de las más lindas de tu vida, completamente realizado porque se te nota, se te ve contento. Estás más rellenito.
Primero me dice que soy de la comuna, yo no me dice que estoy guatón.
Este gordito no entendemos.
Entre medio, varios cumplió.
Ya me avisan a la boca si me vienen a meter para hacer bullying, ¿ya? Ya sigamos.
Oye, el micrófono de él no está prendido.
¿No?
Sí.
¿Hablo más cerca?
Ahí sí. Ya, eso.
Muy bien.
Ya. Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien.
¿Bien?
No, de verdad, feliz. Sí, me levanto feliz, me acuesto feliz, y eso es muy rico. No como en la campaña presidencial.
Ha sido muy distinto.
Muy distinto.
Puta, el gallo odioso en campaña.
Muy distinto. Me levanto muy feliz. Soy un, como me dice la Bárbara, mi señora, es hace tiempo que no te veía tan contento.
Mañana. Oye, no puedo evitar partir preguntando por esos videos que se han hecho tan virales, encarando a gente en la plaza, que está tomando la cuestión. Han dado harto que hablar, ¿no? ¿Qué tal eso?
Mira, yo, acordándome de la campaña presidencial, como la Pepa se acuerda que soy peleador, creo que encontré una válvula de escape. Que es que básicamente, ¿sabes qué? Te pasa esto que igual que la casa. Yo soy bien maniático del orden en mi casa, y cuando tú estás invirtiendo en una plaza y veis que unos gallos se meten a esa plaza, están tomando, un poco a veces, todo, ¿eh? Nadie se quiere meter porque mira, son los de siempre. Me ha pasado que me bajo y lo he hecho, no me puse lo que hago naturalmente, claro. Lo he hecho toda mi vida, y lo que pasa es que alguien inteligentemente grabó uno.
La calle no es suya, pues, papito. Esa es la frase. A ver si eres tan lloro, vos. Es el alcalde Sichel.
Sí, bueno, ahí me sale el estudiante del liceo que soy.
Y el gallo le dice, ¿te creís Paco acaso? No, pero soy el alcalde. No, extraordinario.
Hasta en Perú me comentaron, estaba en Perú la semana pasada y un gallo había visto el video y le digo, este es un gallo de la municipalidad de Perú.
Qué notable.
Pero me pasa, no, mira, una cosa bien instintiva, que es... Se perdió el respeto a la autoridad desde el estallido social. Lo vi como ministro, lo vi como candidato presidencial, a todo el mundo le dio un poquito lo mismo. Y mi sensación es que yo pasaba en el auto, el primer video pasó por eso, ¿eh? Y paso en el auto, me ve un gallo tomando en la plaza, en la mitad de la plaza, que habíamos invertido recién plata para que los niños jugaran, y me grita, ¿qué pasa, sapo? Y lo
deprimió.
Y yo dije, si sigo... El gallo va a sentir que la plaza es de él y me atemoriza. Y por supuesto andaba solo, claro. Ahí me retaron porque andaba solo y me bajé. Claro. Y me bajé, sí. Y le dije, ¿quién le gritaste tanto? Le dije, ¿qué te quería? Y ahí empezó la pelea, porque yo no quería que tuvieran esa sensación que la autoridad se escapa y que el terreno es de ellos. Y como salgo todos los lunes de la tarde, doy una vuelta por las poblaciones maduras, esa es la verdad, con todos los directores ahora. Me encuentro con estas situaciones y yo he aprendido que es mejor enfrentarte a que te espante, porque al final si sales corriendo empiezan a dar la señal de que la calle está y yo no lo voy a tolerar, no más por una cosa práctica. Antiguamente, yo soy más antiguo que la Pepa.
Un poquito, un par de años nomás.
Sí, yo cuando estaba en el colegio, si llegaba carabinero uno se cuadraba, uno sentía que la autoridad había que respetarla, si llegaba el alcalde, y desde que soy alcalde, cuando era desde el estallido social, desde que apareció estos cabros del Frente Amplio y Gabriel Boric gritándole a los militares como señal, se instaló esta idea de que podía gritarle al carabinero, al seguridad municipal, al alcalde, y que uno tiene que arrancarse. Y yo eso no lo voy a permitir, porque es la forma de dar tranquilidad y seguridad a los vecinos. Si me arranco yo, cuando te gritan sapo no sé qué, o cuando te dicen que te chispean los dedos, yo me dice, yo le dije, ¿a quién le chispean los dedos? ¿Cachai? Como eso es un símbolo muy. Si yo me voy en ese minuto, la gente empieza a sentir que ese territorio es de él. Y eso no lo voy a permitir. Eso es.
¿Tú sientes, Sebastián, que estamos conversando con el alcalde Sebastián Sichel? ¿Tú sientes que hay como una vuelta a querer recuperar esos valores tan propios de una sociedad que quiere vivir tranquila, ordenada? Porque al final esto es simbólico. Tú cuando te bajas del auto no es que tú no vas a andar espantando a todos en cada una de las esquinas, a pesar de que lo haces bastante. Pero es la señal que estás dando de recuperemos nuestros espacios. Aquí, flaco, no se toma en la calle, no se jala, supongo que en esto además te aprovecho de preguntar al tiro. ¿Qué te ha parecido el proyecto de las incivilidades que ha presentado el gobierno?
Ya, voy a partir, lo aplaudo, y de ahí cuento el porqué. Justo estaba viendo diciendo que quiero ir a pelear a defender ese proyecto. Mira, yo creo que siempre ha sido así este país. Esa es la gracia de Chile. Y voy a partir un poquito más atrás. Los municipios nacen en la humanidad, la clase de historia, pero en Mesopotamia, en Uruk, porque la gente estaba dispuesta a pagar impuestos porque alguien administraba la ciudad y sacaba la incivilidad. Sacaba el curado, sacaba el gallo que se tomaba a la calle, sacaba el que no respetaba, pillaba al que mataba. Esa es la lógica de la administración de la ciudad. Todo lo demás era después. Después se pensó en las prestaciones sociales, en las obras de infraestructura, pero al principio era la idea de que iba a haber alguien que te iba a cuidar, que iba a castigar al malo y que incluso iba a cerrar con muros la ciudad para que no la invadieran los de fuera. Eso es el código Hammurabi. O sea, el ojo por ojo era la autoridad puede aplicar estas sanciones. La humanidad siempre ha sido así. Chile se caracterizó por ser así. El problema es que aparecieron estos cabros del Frente Amplio y trastocaron no los valores de la sociedad. Empezaron a imponer la idea de que el que grita es más importante que el que necesita, que el delincuente es más importante que el policía, que alguien se le daña un ojo es más importante que el carabinero esté protegido, que el estudiante es más importante que el profesor. Dieron vuelta la lógica social natural, que es que básicamente la autoridad, el que impone orden, el maestro, es relevante en una sociedad y por eso estamos dispuestos a aceptar la democracia y el Estado de Derecho. Déjate mirar la idea porque es bien importante. Estáis desesperado, yo soy lo más inquieto que hay, así que pero la lógica, ¿y qué nos pasó? Nada, porque estos que gritaron callaron a muchos ciudadanos. Eso pasó. No es que todos estuvieran de acuerdo que Gabriel Boric le gritara a los militares. Es que básicamente lo que pasó es que el resto nos quedamos medio pasmados, y me incluyo. Y incluyo a ese al gobierno que estaba, yo era parte, Piñera, etcétera, etcétera. Y si tú como autoridad te quedas callado, lo que pasa es que los ciudadanos como uno, que piensan lo que uno, que la gran mayoría de los chilenos, también se queda callado. Entonces la vecina que trabaja todos los días y sale en la mañana y no le gusta que le quemen el metro, si ve que la autoridad no es capaz de decir que está mal que quemen el metro, obviamente se queda en silencio. Yo creo que la sensación de los chilenos es que cuando te ven como autoridad, tener el coraje para enfrentar ese tipo de actuaciones, aplaude. Lo que pasa es que los políticos nos habíamos transformado un poco en cobardes. Yo creo que no es solo la bravuconería, yo creo que lo que yo discuto con la derecha más extrema, para decirlo de alguna forma, no es solo ser bravucón y tratar el resto de cobarde y la derechita cobarde, creo que eso es puro farándula. Básicamente como defiende el Estado de Derecho, el imperio de la ley, y yo soy un demócrata.
No
y
es
lo
creo solo la estridencia, no, la estridencia tiene que ver con la acción.
Obvio, la estridencia es lo mismo que hizo Boric, es gritar del otro lado. Es la acción, o sea, yo no, si el video da lo mismo, lo que está pasando en esa plaza, la Salvador Cruz Gana, es que hoy día hay un parque, se enrejó, o eso es lo que ven ustedes en la punta del iceberg de algo que está detrás, que es una política pública y la determinación de que esa plaza no va a quedar abandonada como estaba, para que los narcos y los consumidores se quedaran ahí, y ahora es una plaza para niños, que está iluminada toda la noche, que tiene guirnaldas de luces, y que yo saco al curado como la punta del iceberg de la sensación de que no solo voy a recuperar la cancha, la luz, sino que tampoco voy a permitir que tú te impongas o le pongas la pata encima al otro. ¿Y por qué el registro de vándalos es bueno? Porque me parece una frescura, y lo digo así, de la izquierda, y quiero decirlo directamente con John Yan, la Carola Toá, que empiezan a decir, no nos gusta este registro porque no castiga a los ricos. Yo decía, perdón, pero esto es derecho penal 1, que una pena no se le puede aplicar al 100% de la población no hace que la pena sea mala. Veamos qué otro castigo se les puede imponer a aquellos que no les pueden restringir prestaciones sociales. Será quitarle licencia a conducir, hacer servicios comunes, pero no hace que sea malo castigar al que hace mal. Hoy día lo digo como alcalde. Si yo sé que era el cabro que rayó un graffiti literalmente en Antonio Arias con ir a Razal. Tengo la cara, la foto, podría invitarlo a mi cumpleaños. ¿Tú sabes qué puedo hacer con él? Pasarle una multa. ¿Sabes cuánto ¿cuántas multas le he pasado? 9. Fin. El gallo sigue rayando y yo le sigo pasando multa.
No y tengo... lo tenía identificado.
Pero sí sé quién es, si lo podría saludar. Sé quién es el estacionador ilegal que se para en Avenida Italia de 7 a 2 de la mañana. Siempre. Lo conozco, me grita, me bajo, le grito lo agarro, pero lleva y se ríe. El primero de ellos me decía, ¿me tenéis lleno de multa? Sí, pues lo tengo lleno de multa. Hasta ahí llega la pega al alcalde. Eso era lo que él estaba enojado.
Claro.
Me tenéis lleno de multa porque no es estacionador ilegal. Por eso lo fui a sacar de la plaza que estaba tomando más encima. Porque lo conozco. Entonces me siento absolutamente como cojo porque sé quién es y no puedo hacer nada. El registro de vándalo me permite dos cosas. Primero, que al gallo le duela algo más que la multa. Como no tiene propiedades inscritas, la multa le da lo mismo. No tengo que embargarle. En cambio, si ya el gallo no puede recibir el beneficio que le da el municipio, la PGU, su hijo o lo que sea, ya el gallo tiene un poquito más de miedo. No lo puedo meter a la cárcel porque es falsa promesa que va a meter a la cárcel a todos, pero al menos el gallo dice, chuta, ya no solo me tiene lleno de multa, sino que capaz que, si quiere un subsidio habitacional, ya no pueda ir. Y lo segundo que me permite es tener un registro. No solo yo saber quién es porque lo conozco, sino porque tengo en la data de mi base de datos la información con la cara, el nombre, el registro, cosa que si este mismo gallo lo saco del barrio Italia y se me instala el otro día en el barrio del Estadio Nacional, lo tengo en el registro, sé quién es y puedo preventivamente sacarlo del lugar. Entonces, no usar los instrumentos y estar en desacuerdo con este registro, con la mala excusa que puede ser alguien que no es sancionado, es como decir, no queremos perseguir el homicidio porque capaz que no pillemos al que mató. Está así de tonto.
Claro. Pero, a ver, en este ejemplo que nos pones de este grafitero que ya le sacaba 9 multas, para ir a lo concreto, que tú siempre has tenido una muy buena bajada de sentido común a lo concreto, ¿qué le puede afectar a él para dejar de hacerlo? ¿Hay alguna sanción que, por ejemplo, a lo mejor, no tengo idea cuántos años tiene, si podrá o no podrá perder la gratuidad, a lo mejor no la necesita? Entonces, ¿qué otras cosas podríamos ir ampliando que permitieran generar los incentivos correctos? Porque a nadie le van a quitar la gratuidad por no hacer nada, o alguna sanción por no hacer nada, por no limpiar la calle, por no ensuciarla, ¿te fijas? Entonces,
ya, primero la lógica de mi abuelo, que era el rey del sentido común, no estudió nada, pero el rey del sentido común, mi tata Willy, sí, el rey del sentido común, siempre me decía, hay que ser vivo en clase y vivo en el recreo, siempre me acuerdo que me decía eso. Yo era buen alumno, pero me decía, sea vivo en el recreo. Y que tiene que ver con esa lógica, que es como el que se porta bien en el recreo no lo van a castigar. Sí. Entonces, primero, la lógica es que la gran mayoría de los jóvenes chilenos se saca la cresta estudiando, eran alumnos míos acá en la universidad que está al lado, en varios lados, y no están rayando ni grafiteando. Ese gallo lo único que quiere es que castiguen al que se toma el colegio porque él quiere estudiar y alguien no lo permite. Después, el pequeño...
La mayoría silenciosa.
La mayoría silenciosa. Oye, perdón, yo era profe en la universidad y había dos que querían tomarse la universidad y 125, me acuerdo, que querían clase. ¿Y por qué yo voy a estar preocupado de lo que le pasa a esos dos que pobres que la toma y no preocupado de los otros 125? Si en la democracia yo tengo que preocuparme sobre todo de la gran mayoría, silenciosa o no, pero que es la gran mayoría de los ciudadanos. Segunda explicación, como las sanciones que tiene hoy día, porque son faltas administrativas, en lo concreto ese grafitero se mata de la risa conmigo como alcalde. Mira, es que me pasen multas, si las 300 lucas no las voy a pagar, ¿y qué van a hacer? Si tengo 17, 18 o 20 años, no tengo patrimonio, no me pueden embargar bienes, jajaja, páseme 10 más. Lo mismo el aparcador ilegal. Y por lo tanto, ¿qué permite esto en la práctica? Uno, permite aplicar penas futuras o presentes. Una suspensión de la gratuidad si la está teniendo, que cuando postule a la gratuidad tenga un descuento de puntaje, que es lo que sale en esto, y por lo tanto, de alguna forma hay una amenaza futura al hecho presente del grafite. El gallo se va a rayar y dice, pero yo quiero estudiar derecho, o quiero estudiar diseño, o soy un artista y me creo grafitero y quiero estudiar arte, pero ya no voy a tener gratuidad, voy a tener el 50% de la gratuidad. Buena noticia, porque lo va a pensar dos veces. Tercera cosa, no quiere estudiar, quiere ser grafitero y la cultura hip hop y lo que quiere es rayar. Está bien, pero ese graffiti tengo que gastarme yo. Me gasto 2.000 millones arreglando las cosas alrededor del Estadio Nacional anuales.
Es 2.000
millones. Entonces, bueno, pues señor, repárelo. vaya y píntelo. Usted sabe pintar, bueno, pínteme el murito. Pues. Vaya, píntelo, lo puedo obligar, sí, y si no, puedo darle una orden de detención. Eso es el registro.
¿Lo rayas, lo pintas?
Sí, pues, eso podría ser una sanción. Lo rayas, lo pintas, y si no, sí, te puedo detener.
Hasta lo rayas, lo pintas.
Obvio,
sí,
pero es más de sentido común. Si el gallo sabe pintar, y además podría pintarme unos 6 muros más, de pasar como sanción.
Hasta contribuye a reinsertar, entre comillas.
Entonces viene la segunda vuelta, que es podría haber sanciones que tiene que ver con que cumplan una pena asociada al delito que cometieron. Si se tomó un colegio y trató de quemar un colegio, además de la gratuidad, debería tener que hacer comportamiento en un colegio haciendo aseo en los baños de ese colegio durante un mes. Creo que no hay que tenerle miedo a esa clase de pena. Esta izquierda, yo le digo, red set whisky chilena, ni siquiera mira lo que pasa en el resto del mundo. Esto pasa en Dinamarca, esto pasa en Suecia, en sociedades que eran socialdemócratas. Si nuestra izquierda whisky es tan de elite que no entiende ni siquiera lo que hacen sociedades que son incluso más de izquierda que la nuestra conceptualmente, porque el problema de ellos es que son de elite. Si es el problema de nuestra izquierda, que en el fondo están pensando en el San George, eso es lo que te dicen. Ah, es que el cabro de San George no va a ser sancionado. Primero, es el 8% de la población, y los gallos que cometen incivilidades es el 2% de ese 8%, que es lo mismo que pasa en un colegio público. Así que está preocupada de los amigos de su hija, más señor. Claro. Eso es la verdad. A mí me preocupa el cabro que tengo en el Liceo 7, en el Carmela Silva Donoso, que ese cabro sí tengo como sancionarlo con esta medida, y si me pasara algo con alguien del San George, también tengo otra medida, que es que me pinte ese merra. Yo creo que ahí hay algo de sentido común que perdió esa izquierda, que parece protegiendo al final a los poderosos, que es el amigo del amigo del San George, es la preocupación de lo que le pasa a la élite. Yo a esta altura, lo digo como alcalde de Ñuñoa, en que tengo colegios públicos y colegios privados, estoy preocupado. Sí, me toman los colegios públicos, y yo quiero poder agarrar al gallo que entra con molotov, y quiero poder sancionarlo. Me quiere yo contra él, he expulsado 17 personas de los colegios, cara dura. No, nunca más me tomaron los colegios. Llegué y había un colegio tomado permanentemente, quiero decirte, nunca más se lo tomaron. Se acabó. El primer día dejé entrar a Carabineros, expulsé a los que habían organizado la marcha y se acabó.
Súper buena señal.
Y todo un diálogo, acuérdate, yo tengo concejales bien de izquierda, todo un diálogo que era como, no, pero el derecho a la toma, no hay derecho a la toma, eso no existe, no existe, se acabó. Te lo digo, un liberal de centro que tú sabes. Claro. Que
no, estáis muy facho.
No,
sentido como un puro.
Yo sé que me si sentara con Patricio Elwin acá, a quien admiro profundamente, sí, pensaría lo mismo que yo. Es que cuidado con eso, porque la idea de que el orden es un patrimonio de la extrema derecha es una estupidez.
No,
no hay nadie que quería más orden en Chile que Patricio Elwin, Edgardo Benninger, para decir, incluso socialistas como Correa, lo único que reclaman es eso. Ellos persiguieron a Lautaro.
Son los mínimos del Estado de Derecho, al final, eso de la democracia. Son esos pilares que eran transversales y mínimos para poder convivir, que en algún momento se fueron diluyendo al atentado del progresismo, de la izquierda, y hay que recuperar.
Es el progresismo sin progreso. La izquierda chilena perdió sus valores. Entonces, el problema lo tienen ellos, no yo. Yo sigo siendo el mismo que era. Como digo, ¿qué diría Patricio Elwin hoy día? ¿O qué diría Eduardo Frei Montalva para decir así, volver bien atrás? Oye, sí, Pérez Sujovic lo mataron porque no estaba contra las huelgas y las tomas. Sí, cuidado con esto de que la izquierda chilena corrió una frontera en que ya no cree en los pilares básicos de la democracia. Claro. Primero, que puede gobernar la derecha porque tratan de destituir a un presidente como Piñera. Segundo, porque hay un presidente como Kass y si demoran una hora en sacar una foto con un nariz atacando su honra personal. Todas esas cosas eran, en la dictadura, eran patrimonio de la izquierda chilena. Yo creo que habían logrado ganar ese mérito democrático como de hacer las cosas bien. Hizo una campaña del no digna sin atacar a las personas que estaban al frente, es una campaña en privado, y hoy día se transformaron en un basurero, y lo digo así, perdón que sea así directo, en que líderes como Manucheri, Chicardini, se toman la agenda poniendo la Contraloría a la primera dama porque la frivolidad de esa izquierda ha hecho que todos parezcamos fachos. Entonces, yo soy el mismo que el año 90, el 2000, y me hacen parecer facho porque pido cosas básicas. Oye, claro, que el profesor sea más importante que el estudiante.
No, déjame preguntarte algo ahí, porque en el fondo yo también tengo otra razón, y es verdad, ese sentido común lo estamos volviendo a percibir, pero ¿qué hace entonces que si este tipo de cosas, porque claro, vemos hoy día la actitud del expresidente Frei, donde las cosas razonables apoya, cosas que son de sentido común, que no son de izquierda o de derecha, pero ¿qué hace entonces que a la hora de los que hubo, por ejemplo, en el Congreso, no sean capaces de desligarse y terminen votando por la de la mano con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, aquella izquierda que cree, por ejemplo, en los valores del orden. Muy pocos en la ley Naim Retamal, hoy que estoy tupida hoy día, y en las leyes de seguridad fueron capaces de dar ese salto. Entonces, al final, no es que el país se haya derechizado, es que efectivamente una parte renunció a defender también ese orden público.
Sí, antes, y para cerrar la pregunta, Pepa, agregar, este es como el dilema del cuadrante vacío de la izquierda. Hay un ejercicio súper básico de dividir derecha e izquierda según cuán cerca pegados están al principio de autoridad o a la horizontalidad, al Estado o al mercado. Y la izquierda está toda en la coordenada en contra de la autoridad. No existen izquierdas a favor de estos conceptos, que era como la izquierda de antaño. Entonces es la confusión que debe el alcalde. Y solo agregar a la pregunta, ¿qué rol darle a la familia en todo esto? No sé si en todo este pasar por las poblaciones, identificar este dilema de la autoridad, porque al final, claro, yo pienso esto como un alcalde un poco acudiendo al sentido común del padre. El buen padre cría y pone límite y para los carros, ¿no es cierto? Y ¿para qué decir la mamá? Esas mamás tan duras que conocemos en Chile. Para los carros, ¿no es cierto?
Mira, a ver, varias cosas. Lo primero, la primera pregunta es ¿por qué? Yo creo que por cobardía, lo digo así abiertamente, y yo estuve ahí, sí, cuando yo me
fue tu barrio, po.
Pues yo fui mi barrio, era porque cristiano orgulloso, y creo que no perdió mucho los valores que estaban detrás de esa democracia cristiana. Lo que pasa es que cuando llegó el Partido Comunista dije, estos no son mis valores, po. O sea, y lean la historia
de la primera época de la Concertación, los comunistas no estaban
pero
dentro.
Pero si además, mira lo que pensaba él, te das cuenta hacia atrás, mira lo que pensaba Frey, y tú decís, perdón, pero estos no son mis valores. Y el pacto electoral no lo vale, además, personalmente. Y por eso me fui, o sea, la verdad, por la reforma de educación en su minuto, y dije, ¿sabes qué? Me voy, me pasaba al Tribunal Supremo por reclamar contra la reforma de educación, qué razón tenía, diría hoy día con los SLEP, y me pasaron al Tribunal Supremo la SE.
¿Por eso fue?
Porque de una declaración, yo y la Mariana Elwin, diciendo que era contrario a la reforma, en ese minuto, cuando empezaron con los colegios particulares subvencionados, me pasaron al Tribunal Supremo, y yo dije, no voy a defender de algo, no voy a defender lo que creo, y que crea más que debería creer este partido, chao, y me fui, así fue. Y habían pactado recién con el PC, y no me dije, estoy en el barrio equivocado, no. Eso es lo que me pasó a mí psicológicamente por esta lógica. Y después venía el Cuco Pinochet, que era, no, pues que tenemos que estar juntos porque allá están los de Pinochet. Y yo le dije con todo cariño, en ese minuto tenía 30 años, y ya me parecía como hablar de Balmaceda.
Claro.
Yo soy antipinochetista, lo sabe la Pepa, no es novedad, fui siempre opositor a una dictadura, pero eso no me hace hacer política con la Pepa o no. Yo estoy pensando en los próximos 20 años de Chile, no lo que pasó hace 40 años. Y creo que ahí estoy mucho más cerca de la 50, Pepa.
50, 50.
50, o Chile Vamos, que lo que pase con el Partido Comunista. Entonces, si el cuco es Pinochet, yo también le tengo cuco a mi tatarabuelo, que me dijeron que era una persona muy mala, pero no por eso defino mis convicciones políticas hoy día. Primera cosa, entonces, el fantasma creo que funciona todavía en gallos débiles intelectualmente o con poca preparación ideológica, Negro. Ahí lo que tú me preguntas es ¿por qué? Porque obvio, o sea, a mí me parece un manuchero y me dice ¿qué estáis con los de Pinochet? Y yo digo, perdón, pero usted está defendiendo que el orden, el principio de orden no tiene que imponerse, o está defendiendo cosas tan absurdas a esta altura del partido como que no es bueno rebajar los impuestos a empresas medianas. Chuta, no estamos en el mismo barrio. No, es que Pinochet, sí, bueno, pero Pinochet, yo también estoy en desacuerdo con Pinochet,
pero ya
estoy en desacuerdo. Y lo último de la conversación, que lo más interesante de la familia, puro sentido común. Yo, todo, o sea, de mi propia historia y la historia de todos nosotros, oye, a la gente, ¿qué quiere que hagan su hijo? Que estudien, que trabajen, que sean ordenados, que limpien la pieza, las mamás se sacan la recresta trabajando para que los niños coman bien. O sea, es mentira este valor de los narcos, de la maldad, del gritón. Todo eso es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque efectivamente fue ensalzado en su minuto por la izquierda. Yo siempre me acuerdo de una foto de Giorgio Jackson cuando yo era ministro, el pleno estallido social, y sacaba orgulloso una foto de la bandera U y el colo tomándose, ¿se acuerdan? El Baquedano. Y dice, pero eso es la barra brava. Yo soy de la U y soy fanático, pero son delincuentes. ¿Quién celebra que dos bandas de delincuentes se junten para tomarse un espacio público siendo una autoridad pública? Solo cabros frívolos. Y eso es lo que me ha pasado y me pasa hoy día. Yo acabo de ganar una querella por injurias contra un concejal del Frente Amplio, con la sanción más grande que yo he visto por una querella injuria en Chile, que a mí me trataba así. Y como yo soy picado, dije,
no, ya, en la pausa me decís que te dijo.
Ya, no, pero además fue chistoso, llamamos la cosa. Pero, sí, ¿por qué? Porque son frívolos. Entonces, en vez de criticarme por cómo eran los fondos concursales, terminaba diciéndome que yo estaba a favor de los poderosos. Puras cabeza de pescado, entonces yo lo debato desde el contenido y no saben cómo argumentar, eso es mejor decir, no, es que usted es macho, es que usted es comunista, pucha. Perdón, pero explíqueme por
increíble
qué.
No la caricatura. Oye, estamos conversando con Sebastián Sichel, que está hecho una metralleta de información, pasión, energía, y a la vuelta vamos a volver porque nos importa mucho las peleas que está dando en materia de la rebaja de las contribuciones y también de los SLEP para especialmente las comunas que lo hacen bien. Vamos a una pausa y ya volvemos con Sebastián Sichel.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Cuando tienes cero interés, se nota. Por eso, este mes te acompañamos con 3 o 6 cuotas sin interés para pagar tus contribuciones y todo lo que necesites, usando tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,36% calculado bajo monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,587 pesos.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500,000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80,000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercio y puntos drop-off. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. En entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD, confianza digital, con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología. Amo ese auspiciador. Los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboran llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile.
Bueno, Pepa, estábamos hablando de algo que ocurre en Ñuñoa, pero es una preocupación transversal esta idea de que la autoridad tiene que recuperarse, el orden tiene que tomarse los espacios públicos y no los violentistas y los desordenados, los antisociales al final. De hecho, mencionar que esto es el registro de vándalos que podría permitir darle herramientas a muchos más alcaldes y que esto se convierta en una oleada más transversal, general en el país. Está en discusión y qué conducta, hasta dónde llega, los límites, ¿no es cierto? Y de hecho la UDI solicitó, por ejemplo, al gobierno incluir aquellos atentados a funcionarios policiales de la salud, overoles blancos, ¿no es cierto?, que han tenido que vivir por allá también en Ñuñoa, que les quemen el transporte, entre otras conductas. Entonces es una noticia en desarrollo. Pero yo quería tomarnos de eso, que al final significa poner los puntos sobre la IES, esto de que haga repercusiones a las acciones. Y hay un asunto en el que también se ha metido nuestro alcalde, ¿no es cierto?, que es el de las contribuciones, en el que hace rato que no se ponen los puntos sobre la IES. Es una cuestión que se ha dejado estar esto de que te cobren un impuesto, ya has pagado impuesto por renta, por miles de hechos en tu vida, y tener un impuesto asociado al simple hecho de que existe una propiedad, parece ser injusto, sobre todo cuando se trata de adultos mayores. Y es curioso porque hay varios alcaldes que han elevado la voz en oiga, me están tocando acá las contribuciones que me financio a través de ella. Entonces, ¿cómo lo ha enfrentado el alcalde?
Son dos discusiones, sí. ¿Es verdad que el 70% de los vecinos de Ñuñoa, ¿sí?, pasó del 22 al 70?
Para ser justo, 68.8. Wow. Para que nadie diga, no es 70, es 68.8.
Cáchate el número.
Mira. Pero mira, viene, esta discusión incluso tiene que ver con lo que estábamos antes, que es la cosa ideológica. Yo me había hallado la sorpresa que defensores de las contribuciones son personas como Tomás Boanovich, para decirlo bien simple, que deberían ser progresistas y por lo tanto les debería molestar que la clase media no pueda adquirir propiedades por el costo de las contribuciones. Una cosa intuitiva. Si yo dijera que las contribuciones las pagan solo los ricos de este país, porque es lo que él dijo, debería pagar las contribuciones más o menos el 6% de los chilenos. Ya, ampliando todo el ABC1, el 8% de los chilenos. ¿Saben cuánta gente paga contribuciones en Chile? Estamos acercándonos al 25%. Uh-huh. En Ñuñoa, 68.8%. Entonces, okay. Y todo el alcalde Boanovich, que venga a mi comuna y le diga a todos los vecinos de la Villa Frey, que pagan 1.2 millones de contribuciones en sus casas anuales, que le diga que son ricos. Y yo creo que se van a reír en su cara. Entonces ahí ves su clase media, y él, en vez de defenderlo, defiende que la contribución tiene que seguirse cobrando. ¿Cuál es el principio errado que está detrás? Cuando tú le entregas una pistola cargada al Estado para tasar tu propiedad unilateralmente, lo que provocó desde el año 2022, después hablemos de cuándo fue el error, lo que ha ido pasando es que se han ido duplicando y triplicando las contribuciones y aumentando la cantidad de gente que paga las contribuciones. Entonces, como si no viera los datos. Porque si esta discusión fuera el año 80, le digo, te la compro, tenés razón. Ahí pagaba el 5% de los chilenos contribuciones. Ahí sí que eran los puros ricos. Pero al año 2026, cuando tú estás llegando al 25, y si sigue retasando, se vas a llegar rápidamente al 50, es una cosa matemática, Te vas a dar cuenta que en realidad ya no solo la clase alta, sino la clase media está pagando contribuciones. Segundo principio, si yo creo que lo que el problema social que tenemos en Chile,
o sea, primera mentira, no solo los ricos,
no solo los ricos, y el dato, ya. O sea, dato mata relato, porque yo les pregunto, denme los datos, ¿de dónde sacan que son los ricos? Salvo que crean que hay un 25% de chilenos ricos y que Ñuñoa el 70%. Entonces, primero sean serios, no están siendo serios, ustedes están atacando a la clase media y no les importa que la clase media pague la contribución. ¿Por qué? Ya viene la segunda explicación.
Dale.
Porque es platita para ustedes, pues. Si yo pierdo 3.000 millones con esta postura.
Harto.
Harta plata. Pero ¿sabéis qué? Yo soy alcalde no para tener plata para la municipalidad, soy alcalde para defender a mis vecinos. Y si el 70% de mis vecinos paga contribuciones y tengo miedo que la tasación del próximo año lleguemos al 80%, tengo que defenderlo. Después veré cómo me financio. Pero hay una segunda trampa, Pepa, que es bien importante entenderla. Esta retasación empezó el 2022. Este municipio, el de Ñuñoa, pero también el de Maipú, tenía 20.000 millones de ingresos menos hace 4 años. Entonces aquí se transformó en un negocio redondo para los municipios. Aumentaron las tasaciones, recaudan más, y nadie dice cómo vivían antes de 2022. Entonces, también esto está atentando con un principio básico, que es básicamente tú no puedes ahogar a tus personas para subsidiar la burocracia. Tercera cosa que me importa mucho. Y aquí lo digo como expresidente del Banco Estado responsablemente. Tú sabes que el costo de la contribución hoy día está afectando la compra de la vivienda. Si tú haces la evaluación de riesgo, no sé si tienes casa negra, pero si quieres comprar una casa.
No, estoy muy lejos de tenerla.
Estás muy lejos de tenerla. Yo voy a pescar tu ingreso y voy a tener que dividirlo, primero por tu capacidad, 20% más o menos de pagar un crédito hipotecario, el 20% de tu ingreso, pero ahora voy a tener que agregar más o menos un 5% del valor de la contribución. O sea, hoy día tienes un 5% menos de capacidad de pago para la contribución o la casa que querías pagar que mi generación. Y por lo tanto está afectando la capacidad de ahorro de la clase media y de la gente joven para comprar vivienda. Y por lo tanto, en todas las dimensiones un mal impuesto. Último principio de esto, y por qué lo defiendo tanto, vuelvo a ser presidente del Banco Estado. En plena crisis social, la Pepa me llamaba, todos me llamaban, parlamentarios, todo el mundo, para decirme, oiga, van a rematar la casa de alguien, no se la remate porque estamos sin pega. Había estallido social, había COVID. Y dice, no, si yo no se la voy a rematar, el Banco Estado tenía seguro de desgravamen y seguro de cesantía. Si la persona no tiene ingresos, el banco, el BCI, cualquiera, no te remata la casa. Pero el Estado sí. sea, si tú te quedaste sin pega después de que te compraste la casa, ocurrió el milagro, pudiste comprarte la casa, te dio cáncer, te echaron de la pega, el Estado te va a seguir cobrando. Pero como un torturador, así todos los días con una gota sobre tu cabeza, cada trimestre te va a caer la gota, aunque sepas que estás desempleado, que no puedes pagarle la salud a tu hijo, el Estado nunca deja cobrarte. Es una aberración conceptual. Y además te va a decir, a los 65 años, amigo mío, usted, el Estado le va a decir que se puede jubilar. Llegó la hora que podría dejar de trabajar y no pagar más nada impuestos. De hecho, la verdad, el Estado te va a dar una PGU, el AFP te va a pagar tu pensión, que no es buena, pero el Estado va a decir, no, para todo puede dejar de trabajar, para todo, pero para mí sigue trabajando aunque sea viejito. Resumen de esta historia, es una frescura, perdón que diga la frase, pero me van a matar, de raja del Estado, que te trata peor que un banco. Perdón que lo diga así, es que que te trata peor que el banco. Aquí cuando, sí. Si pienso en la variable que me reta cuando digo grato. Te trata peor que un banco. Ojo, te trata peor que un banco. Te trata peor que el mismo Estado cuando te dice que te tienes que jubilar porque te sigue cobrando. Y además, unilateralmente te tasa tu propiedad cada 2 años diciendo que vale más cuando tú la compraste a un precio fijo. ¿Qué es lo más relevante de esto? La gran embarrada del sistema es que ya las contribuciones eran malas antes del 2022. Pero cuando tú le dices al Servicio de Impuesto Interno unilateralmente que diga cuánto vale tu casa y te cobre un impuesto por cuánto vale tu casa, pero además tú no has recibido la plata de esa casa, ya es el abuso total, porque claro, se cierra el círculo.
Juez y parte.
Ya, y no solo juez y parte,
tú
ofreciste, pero mira, cuidado,
un subsidio. Si es que no estabas con sueldo en el caso de los que están trabajando, hay un argumento que yo todavía, que tú dices, no es solamente a los adultos mayores. En Ñuñoa, ¿pero por qué?
Porque las dos cosas que, ya, la historia es, hay tres cosas que son injustas. Cuando te jubilas no deberías pagar contribuciones. Estoy de acuerdo con el presidente, sí. Kass, lo aplaudo y lo ovaciono, aunque pierda plata la municipalidad. Uh-huh. Pero me parece injusto que alguien tenga que vender su casa para pagarme un impuesto para que el municipio tenga plata. Váyanse a la cresta con ese argumento desde el punto de vista del mundo de la izquierda, diciendo eso es lo más inhumano que he visto. Señora de la Villa Frey, señora Marta, 101 años, la conozco, su hija la Cecilia, paga 1.2 millones de contribuciones.
Cambio de barrio.
Váyase porque el municipio necesita tapar los hoyos. No, pues señor, está antes que yo fuera alcalde, está antes que este municipio existiera, se compró su casa a 8 millones y hoy día el Estado le dice que vale 200 y la señora todavía nunca recibió esos 200. Segunda parte de lo injusto de la contribución, que es lo que decías. ¿Por qué no solo las personas mayores? El Estado tiene que fijar el precio al momento de la compra de la propiedad. Vamos a los super progres chilenos. En Dinamarca es así, en California es así, sociedades ultra con estados protectores, son así. Acá el Estado especula con mi propiedad. Vuelvo al ejemplo, Pepa, se quema tu casa mañana y tu casa ya no vale lo que el Estado dice que vale, pero el Estado te va a seguir cobrando la contribución como si costara, y te cobró todo para atrás antes. Si hay un terremoto mañana acá en Santiago, ni Dios quiera, y mi casa se le caen 10 muros y vale un cuarto de lo que valía antes.
No lo había pensado.
Piénsalo así, y el Estado te cobró un valor que tú no vas a percibir nunca, por lo tanto especula con tu propiedad. Deja ser abogado acá. Si tú compras acciones en la bolsa, yo no te cobro los precios como varían en la bolsa todos los días. Te cobro un impuesto cuando compraste la acción y cuando la vendiste. Acá el Estado te cobra un impuesto todos los días, sin que tú percibas los mayores ingresos. Entonces, puede que pierda la propiedad, que es lo más trágico. Puede que mi barrio, vuelvo al Sobre Mujica, al lado del Estadio Nacional, que es una maravilla patrimonial, valga menos en 20 años más porque se le ocurra hacer 600 recitales de Bad Bunny en el Estadio Nacional. Entonces, pierde el valor. ¿Me van a volver la plata que pagué adicional? No. Ya. Entonces, hay una aberración en esta idea de la tasación cada 2 años del Estado. La excusa fue que había inversión pública que el Estado tenía que retribuir. Pero cuando yo venda mi casa, si mi casa vale lo que yo pagué, lo demás es un negocio del Estado calculando. De hecho, el señor Echeverry reconoció públicamente que se equivocaron en Santiago con la tasación. Y esa plata aquí es pagamuña. O sea, lo mínimo es que el Estado fije el precio al momento de la compra porque es el precio cierto. Y que el mayor valor, si se paga cuando tú la vendes porque ahí sabes el precio real. Lo otro es especulación financiera aberrante en un sistema democrático. Y lo que te conté al final, y que además el Estado sea cobrador permanente independiente de que tú tengas ingresos. Los impuestos patrimoniales los tienen que pagar los ricos. No creo los impuestos patrimoniales, pero aún así, conceptualmente, hasta el gallo más de izquierda...
Ya, pero supongo que estás de acuerdo que el gobierno mayor también en esto, porque son dos cosas distintas. Una es como la justicia que está detrás del tema de las contribuciones, y la otra es que se trate de compensar de la mayor manera a aquellas municipalidades que van a verse muy, muy afectadas. Y eso está pasando también, ¿o no?
Sí, pero
salvo con 12.
Sí, pero dos cosas súper distintas. Yo separo la conversación.
Sí, es verdad.
Porque si no, usar de reír a la persona. Mire, señora Barrio Sobre Mujica, señora Marta.
Las cosas no son lo que son, si es lo que te conviene.
que aprueben. No, pues, obvio, yo creo que es lo correcto. Y lo correcto es que la contribución tiene que cambiar el modelo de cobro en estas tres dimensiones que dije. No a los 65, un seguro de cesantía y un seguro de desgravamen, y además que se congelen al momento de la compra. Esas cosas, y no las creo ahora. Hace un año y medio de que soy alcalde, fui al Senado, hablé con todos los senadores, fui a la Comisión de Vivienda, presenté un proyecto de ley, nadie me lo patrocinó, pero hice el esfuerzo. Entonces no es ahora que está CAS, sino que aplaudo a CAS porque lo hablamos antes con el presidente, estamos de acuerdo en esto, y por lo tanto llevo un año y medio jodiendo con esto. Y después, ¿cómo se financian los municipios? Y ahí hay un argumento bien de fondo, no amarro las conversaciones. Los municipios somos los parientes pobres del sistema. O sea, yo prefiero ser director del INJU, porque el director del INJU, mira qué lindo, le dicen que tiene 25 mil millones anuales de presupuesto asegurado, pues, sin hacer nada, puede no levantarse en la mañana, que pasa muchas veces en el INJU, claro. Y tiene 25 mil millones asegurados.
Oye, pasaba en el gobierno también.
Puedo ser, si fuera gobernador, mira, si fuera gobernador metropolitano, también sé cuál es mi presupuesto, aseguradito por el fisco. Además, por la Constitución, con un porcentaje del presupuesto nacional. Y soy alcalde y no sé cuál es mi presupuesto. Sí, tengo que andar acogotando a la gente con los derechos de aseo, pagando, cobrándole contribuciones. Yo a esta altura, algo lo dije yo con varios alcaldes, tenemos que dejar de ser los parientes pobres y tenemos que tener un presupuesto basal asignado por el Estado. ¿Alcalde? No puede ser que el gobierno regional lo tenga, que tengamos que concursar por los fondos del gobierno regional, que además creo que muchas veces sean por razones políticas y no técnicas.
Sí, la repartija
las cuotas políticas, y que los municipios en el Fondo Común Municipal no tengamos una asignación permanente del Estado que redistribuya. Entonces, sí quiero que Quiroz reemplace la plata. Lo que estoy diciendo es que no la quiero ligar a las contribuciones. Sáquenme de esa conversación. Yo quiero que el Estado diga, así como hay un 2% constitucional para el Fondo de Desarrollo Regional, que haya un 0,5, un 0,1, que se reste ese 2, que sea para los municipios. Eso haría justicia territorial, sí. Y no lo que está pasando.
Mucha que hace
día.
Falta. El descalabro que es mayor, escuchando al alcalde, ¿cierto? Que maneja muy bien el tema.
Oye, pero hay una mansa pelea. Dale,
y
a ver,
pasamos
dale.
Al otro tema que nos convoca para alcanzar a tocarlo. Pero muy en línea con lo que se ha dicho, pago 53 mil pesos en contribución por un estacionamiento de 7 metros cuadrados, totalmente injusto, dice Braulio Parra. David Pizarro, que no es el fantasista, sino que es un asiduo comentarista nuestro, la clase política tiene que pagar impuestos a la clase media en Chile, impedida de crecer. Por eso la gente ya no está teniendo hijos ni pudiendo acceder a la vivienda, entre muchas otras cosas. Notable ver esa arista también. Contribuciones, dice Liliana, vulneran derecho a propiedad, pagar por lo que se compró y pagó, ya incluido impuesto, es injusto. Y finalmente, dice Camilo Campos, si la izquierda quiere pagar, que pague, pero la mayoría no está de acuerdo con las contribuciones. Oigan, y queríamos hablar de los SLEP porque sabemos que es un tema y otra que el que ha tomado firme agenda y también que afecta y preocupa mucho a los vecinos de Ñuñoa, ¿no es cierto?
No, de todo Chile.
Y es una problemática transversal a las comunas, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo están empujando, alcalde? ¿Cómo vemos esta problemática que también hay que descremar, ¿no es cierto? Es muy distinto cómo se ha implementado en algunos lados y en otros, pero
ninguna ha sido
global
muy superior.
Y cómo lo vemos a nivel local.
A mí me gusta mucho la posición que has tenido en defender el derecho que tienen las municipalidades que lo hacen bien, que se comprometen y que no se desligan, porque esto no es solo un tema de recursos, es también un tema de gestión. Entonces, ha sido un gran defensor de la buena educación. Y eso pasa, yo te escuchaba en una entrevista que decías que, claro, en tu comuna, digamos, hubo un alcalde que estuvo muy comprometido, Pedro Sabad, y de ahí se inicia este camino. ¿Tú crees que hay espacio hoy día, o lo has conversado con el presidente, de tratar de que esto, no sé si se tendrá que prolongar a aquellos que no han entrado al sistema, sino que buscar realmente que sea un sistema mixto, que cuando y para que el Estado además pueda poner el foco en aquellas municipalidades que necesitan efectivamente el apoyo más importante del Estado? ¿Cómo lo ves? A mí me gusta mucho la pelea que estáis dando. Oye, antes de eso, ¿sabíais que Sichel está número 2 en la encuesta?
Después sí, de Badano, sí, ¿no? Sí.
Mira, ya. Tú callado, oye, tú no digas
nada. De humildad, de humilde siempre en la vida. Oye, Aura, como dice mi cabro, Aura con el gobierno. Los cabros dicen Aura cuando hay buena onda. En el caso del gobierno, Aura completo, estamos de acuerdo. Mira, yo he tenido muchas diferencias con el presidente Kass en el pasado, en campaña y todo, pero hay cosas, pilares fundamentales en las cuales estamos de acuerdo y me gusta. Pero ahora tenemos diferencias valóricas y no... Pero en esto, ¿y por qué es tan importante esta pelea? Que es un poco lo que decía la Pepa. Ñuñoa tiene la mejor educación pública de Chile. No es un dato. O sea, no es solo el Augusto Almara. 5 de nuestros colegios están dentro de los 20 mejores colegios de Chile públicos. No somos ni la comuna más rica ni por lejos. O sea, de hecho, estamos como en la número 9 de las comunas con más ingresos, 10 de más ingresos de Chile. Sin embargo, tenemos la mejor educación. ¿Pega mía? No. empezó con Pedro Sabat, se lo reconozco y me saco el sombrero porque él apostó a la educación, ha seguido, lo trató de destrozar el Frente Amplio en el tiempo de la Mila Ríos, sí, sacó a los directores generales exitosos, trató de entregarlo a los SLEP, pues ellos querían que se fuera a los SLEP, y llegué yo y dije, esto no puede pasar. Prueba razón fundamental, ¿eh? Y aquí ya que estamos en modo mundialero voy a hablar de fútbol. Si Chile jugaba con un buen entrenador y ganaba la Copa América, ¿a quién cresta se le ocurre cambiar el entrenador y cambiar la estrategia? Y lo que está proponiéndonos el Frente Amplio con esta reforma es eso. Es tan tonto como si en la mitad de la Copa América, cuando íbamos en semifinales, dijera, mira, vamos a sacar a Vidal, vamos a sacar a Marcelo Díaz, vamos a sacar al entrenador Sampaoli para probar si con una nueva formación esto funciona. Y yo le diría, prueben con su hijo, pero no ponen con los hijos de la clase media. Los hijos de la clase media están felices. Eligieron este colegio porque era el mejor. Eligieron la educación de Ñuñoa porque era la mejor. Vaya a probar con su abuela, con todo el respeto del mundo, ¿eh? Pero es verdad, porque yo en la campaña Pepa me sacaron la cresta cuando yo dije que a Boric le faltaban experiencias vitales. Y a eso me refiero. Porque recién son papá y van al estadio con los cabros. Pues yo soy papá, yo no experimento con mi hijo. Pero experimentar con el hijo ajeno es gratis. Probemos si funciona. ¿Qué le va a decir el papá en 4 años más cuando el Dalmar ya no sea el mejor colegio de Chile porque entró al SLE? Pucha, me equivoqué. ¿Quién va a pagar esa responsabilidad de ese cabro que le puede haber cambiado la vida a toda su familia, que estudió en el Carmela Silva o no, son los mejores colegios de Ñuñoa, que diciendo, pucha, se lo pasé a un SLEP, en el caso de Ñuñoa, que es con Peñalolén en la Florida, que ya no va a tener las 11 personas dedicadas que tengo yo peleando todo el día porque ese colegio está bien, sino que hacer un sistema centralizado, cuando ese colegio se vaya a la cresta, ¿a quién le van a pedir disculpas? Yo no estoy para probar con cabros que no son los míos, yo a ellos quiero darles lo mejor, y yo hice una apuesta además sabiendo que se iban al SLEP. Y son progresitarios, contraté a la Católica para 400 cabros, los mejores de cada curso. Me sacaron la mugre del Frente Amplio diciendo, ¿por qué hace un colegio para los mejores? O sea, un profesor, y no para los más pobres. Porque ya son más pobres, están en un colegio público. Ahora quiero que ser un buen alumno te dé un premio, como la BIM me lo dio cuando yo era estudiante de un liceo en Las Condes.
¡Ay, no sabía eso!
Yo entré a la Católica porque yo era el mejor alumno de mi colegio, de los 5, va a ser. Y me dieron un progresitario de la FEUC. Entré a un profesor de FEUC gratis que me pagó más un curso de inglés, la municipalidad, por haberme ganado este premio y terminé estudiando en la Católica. Si no, yo sabía dónde iba a estudiar, era INACAP de Colón. Gracias a eso. Entonces, yo ahora llegué con esa convicción y hice esto para 400 cabros. Los 5 mejores alumnos de tercero y cuarto medio tienen un universitario de la Católica.
Wow.
De excelencia.
¿Esa es la Academia de los Talentos también?
Sí, y además le agregué la Academia de los Talentos, porque dije, no solo en tercero y cuarto medio.
Qué notable.
Hice una Academia de Talentos desde sexto básico para los cabros que tienen talentos especiales en matemática, en ciencia, en cultura, en arte en general, y en deporte, que además les hago un programa anual en que los perfecciono. Y se me están sacando los colegios. Y yo los miro y digo, usted está bien, aunque me lo sacaran, sigo invirtiendo en educación, porque ahí creo que está la apuesta de la movilidad social en Chile. Cierro esto diciendo, cuando veía a Cataldo, me pegaba un portazo, me dijo, ¿sabe? Necesito los colegios de Ñuñoa para validar el SLEP. Y vuelvo, valíelo con su mamá si quiere. Pero yo no valíe nada. Deje que los cabros sigan en este proyecto educativo de Ñuñoa, que es tener los mejores colegios de Chile, por favor. Es que en Puente Alto necesitan, ¿no? En Puente Alto lo necesitan. Bueno, déselo a Puente Alto. Sí, ¿por qué tiene que haber un sistema universal si eso es la cosmovisión como marxista del mundo, sí, de la estructura, que todo tiene que ser igual, esto parece a la ENU? Pero en algunos lados tiene que haber SLEP, en algunos lados tiene que administrarlo la municipalidad, vuelvo a los ejemplos, así lo hace Estados Unidos, cada estado tiene modelo, mi hijo estudiaron un año en Italia después que me arranqué la campaña a estudiar mi doctorado. Y los colegios son municipales en alguna región, en otro. No tiene por qué haber un sistema único. Si esa forma de estructurar una sociedad es ridícula, mi pelea personal tiene que ver, hagámoslo mejor pensando en el usuario, en la persona que está en la calle, y no en lo que creemos desde la falsa política frívola de la ideología que no tiene contenido porque no se preocupa el resultado.
Y la ingeniería social.
Se preocupa la bandera.
¿Ya? Oye, qué rico estar contigo, verte, así, sí, hace rato.
No sabía si me querían matar, así, así, ya le corte, ya, pero estaba cerrando, muchachito.
La calle no es tuya, babito.
La calle no es tuya, babito.
Muchito, ya. Aquí le chipé el loteo.
Oye, ya, nos tenemos que ir. Qué rico verte tan feliz, tan lleno de energía, tan comprometido con tu gente, poniendo los temas de interés nacional, ciudadano. Sebastián Sichel, qué honor poder conversar contigo esta mañana. Gracias por acompañarnos. Te felicito además. Yo sé que tú no has asignado porque estás además no solamente haciéndolo muy bien, sino que la gente también así lo percibe y estás número 2 a nivel mundial en Chile en las encuestas después de Dojanovic. Ojalá que le ganes. Pero muchas gracias y te deseo lo mejor. Y desde acá de la radio con Negrito vamos vamos a seguir también defendiendo también este tema de las contribuciones y de los SLEP, que creo que has dado argumentos que incluso no han estado tan, digamos, en la conversación. Así que muchas gracias, un abrazo grande para ti y te tengo un cariño muy, muy grande.
Muchas gracias, un placer verla, Pepa, un placer. Muy feliz me voy de haber estado en esta entrevista.
Ay, lindo. ¿Ves? Ya, nos vamos, me van a retar. Y ya viene Conectados con Chichirane. Muy buen día.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.